Bueno, yo soy Pablo Serrano, soy Product Designer en Glovo. También trabajo pues, aquí en HeroCamp como Fellow Researcher. Al final, HeroCamp somos un laboratorio de aprendizaje para el futuro del trabajo. Tenemos labs de cambio organizacional, de people, de producto, y en este caso de Product Managers y de Product Designers. ¿Qué más? Pues al final lo que hacemos con los laboratorios de Product Lab, de Change Lab y de People Lab, y también tenemos una parte de Growth, es enfocarnos en el crecimiento de productos y negocios digitales. Al final nos juntamos con otros profesionales, en este caso con Luis Nagel, que viene de Bot XO. Ahora lo presentamos. Y bueno, tenemos programas de entrenamiento y laboratorios, y ahora os pasaré en el chat, por si alguno se quiere apuntar más adelante, pues los próximos eventos que tenemos también de Product Designers, que son muy guapos, y el curso que está arrancando de Product Design también, por si alguno quiere apuntarse al curso, pues que sepáis que esto existe. Entonces, empezamos si os parece. Mira, si queréis, vamos a hacerlo fácil. Tenemos entre nosotros a Luis Nagel, que es como Product Designer / Product Manager de Bot XO, un poco perfil híbrido, bueno, que al final tiene mucha experiencia en cómo medir los productos, su producto, y cómo tomar decisiones en base a los datos que ha recabado. Y igual, ¿quién mejor que se presente? Que se presente él mismo, ¿no? Luis, cuéntanos un poco pues de dónde vienes, qué esperamos de esta charla también.
Muy bien, pues si te parece, paso ya la presentación.
Venga, vamos a por ello.
Y, a ver. Muy bien. Pues vamos a hablar de eso, de cómo diseñar y medir con datos cualitativos en un SaaS. Sí. Y nada, trabajo en BodyXO, como decías, ahora contar un poquillo más. Sí. Es una startup pequeña, llegamos como unos 30, quizá 40 en el equipo. Entonces, yo suelo decir haciendo producto, porque al final mi puesto sería el de Product Designer, pero en equipos así, pues haces un poco de todo. Entonces, yo empecé estudiando ciencias de la comunicación y estuve durante un tiempo trabajando en contenidos, en diseño web, maquetación y cosas así. Y ahí opté por centrarme en la parte de diseño, así que me puse a centrarme, a estudiar ahí. Yo digo, hice una iteración, de forma que me puse a trabajar en marketing, en publicidad y en branding, hasta el punto que cofundó una startup, lo cual fue una experiencia brutal, y acabamos cerrándola, que es algo muy habitual en una primera experiencia de emprendimiento, pero ahí aprendí mucho, quise darle forma a todas aquellas cosas que ya había estado haciendo. Entonces, hice otra iteración para formarme más en la parte de Product Designer, y ahí estuve trabajando principalmente en consultoría para el lanzamiento de startups, haciendo MVPs, hasta que llegó un punto en el que quise volver a ver crecer productos y verlos desde dentro, y entre BodyXO, ya decía, es un equipo pequeño, en el que haces un poco de todo, y empecé a ver gente que me decía, no, pero tú eres Product Owner, Product Manager. Me di cuenta de que al final mi perfil era más allá que el de Product Designer, y entonces quise también aprender de la experiencia de otros, darle forma a cosas que estaba haciendo en ese sentido. Y ahí hice el entrenamiento de HeroCamp de Product Manager, y continúo en BodyXO. Entonces, la charla voy a partir de contar todo desde mi experiencia trabajando en BodyXO, que al final es un chatbot builder orientado a conversational commerce, que es la típica situación que dices, ¿cómo le cuento esto a mi madre? Entonces, voy a explicar de qué se trata esto. El, pues, Bodexo, bueno, es una startup danesa-española y un socio de cada uno de los dos países. La sede principal estaría en Dinamarca y luego el equipo técnico, yo estamos en España y luego estamos repartidos en unos cuantos países más. Es una plataforma para hacer chatbots, es decir, yo no construyo bots, yo hago la plataforma para que otros los puedan hacer. Y esto es lo que llamamos una herramienta no-code. En un contexto de cómo es el e-commerce, que ahora contar un poquillo más. Entonces, ¿cómo funciona de base un chatbot? A ver, en un chatbot lo que estamos haciendo son conversaciones. Entonces, el bot te dice, hola, ¿en qué te puedo ayudar? Le respondes algo y eso lo estructuramos como un módulo, de forma que decimos, si la respuesta al módulo 1 contiene conseguir algo de comida, por ejemplo, llévame al módulo 2. Creamos condiciones de ese tipo. Ocurre que los humanos no siempre nos expresamos igual, entonces ahí es donde metemos la inteligencia artificial, el que en este caso se llama Natural Language Understanding, NLU. De forma que en lugar de decirle cuando el humano le diga esto al bot, metemos distintas frases que podemos utilizar para referirnos a lo mismo y la inteligencia artificial extrapola. Es decir, no te exige que le digas una de estas frases exactamente, sino que cualquiera que interprete que tiene la misma intención, te la interpreta. ¿Por qué es eso? Lo que el reconocimiento del lenguaje natural hace es identificar intenciones. A partir de ahí tiene alguna variable más, pero entonces simplificamos y decimos, si el NLU interpreta que la intención es hacer un pedido, llévame el módulo 2. Y esto además es capaz de extraer datos claves como pizza y otros detalles que tampoco me voy a extender. Decía en un contexto de conversational commerce, si los chatbots inicialmente eran puramente conversacionales, en este momento se pueden relacionar con el navegador, de forma que si tú aquí le dices otro ingrediente, te podría cambiar el producto que estás viendo en pantalla, o incluso si estás buscando unos pantalones, te puede decir, hey, he visto que estás buscando estos pantalones, ¿has visto lo bien que quedaría esta camiseta? Es decir, puede hacer el papel de recomendador y hacer ese acompañamiento del proceso de venta como lo haría una persona en una tienda. Que por eso esto es lo que llamamos conversational commerce. Entonces, el proceso ya concluyendo el contar cómo es el producto. El cliente escribe algo, el NLU lo identifica y ahí tiene la opción de derivar a un humano si hiciera falta. También, si hace falta, tiene capacidad de conectarse con otras APIs. Eso es lo que llamamos un wajo. Es decir, puede desde hacer una consulta meteorológica a una API o mandar un pedido a nuestra API, que nuestra API lo confirme y le devuelva un número de tracking. Eso lo podría mostrar en la pantalla completa y allá el bot responde y vuelve a iniciarse el flujo con estas posibilidades. Entonces, y además podemos trabajar con distintos canales, tipos de usuarios. Entonces, ¿qué retos supone un producto así? Pues primero, decimos que es un producto no-code y eso... cuando lo estás haciendo, eres muy consciente de que si lo llamas no-code es porque originalmente sería un producto con código. Es decir, por ejemplo, un Amazon, nadie espera que una experiencia de compra esté basada en código, pero la construcción de una conversación a priori se estaba haciendo con código y hay otras herramientas que están pensadas para informáticos y para desarrolladores. Y es todo código. Entonces, eso supone cierta curva de aprendizaje y unos retos que ya contaré un poquillo más. Luego, tiene mucha flexibilidad. No tenemos un funnel claro, no tenemos un entra cliente y tiene que terminar en una venta, sino que cada uno de nuestros usuarios marca cuál es el objetivo de su bot y en función de eso está el éxito o el riesgo de churn. Y el éxito además depende de varias variables. Depende desde el lenguaje que esté utilizando a la hora de crear su bot, si está utilizando el entrenamiento adecuado para la inteligencia artificial o cosas por el estilo. Y lo que nos lleva a esta charla es cuando no tienes un happy path claro, es difícil el definir qué mides. Y eso lleva un poco a hablar de la importancia de cualitativos. Y por otra parte, además, hoy es mucho en cuanto al A/B testing, pero nos encontramos un problema, muchos de los que trabajamos, sobre todo en B2B, que es igual un CRO nos va a decir, sí, sí, tienes que hacer una prueba con 3.000 usuarios, la otra con otros 3.000, y a partir de ahí tienes datos científicos de validez. Y claro, dices, y soy un B2B, no tengo los 6.000 usuarios, así como así. Pues bueno, con esta base, visto estos retos, voy a plantear el que participemos un poco. Entonces, si estabais desde el comienzo, tendréis abierto Menti en el teléfono, si no, volverlo a abrir y vamos a ver qué es lo que me diríais vosotros en un producto de este tipo. A ver qué paso de diapositiva. A ver, puede que en el teléfono os diga que se ha cambiado la slide, que paséis a la siguiente y nada, podéis mandar las opciones que veáis. A ver cómo despiertos estáis. Uy, estoy viendo, perdonad, esta slide se ha quedado. No, estábamos aquí. La otra era la presentación que íbamos a hacer y la hemos cambiado por la de los roles que hemos visto antes. Entonces, eso es. A ver, empiezan a aparecer respuestas. Está muy bien cosas como lo de tiempo de interacción o el NPS. A ver qué sube por aquí. Muy buena también, los usuarios que no llegan a gente. Eso sobre todo para clientes que trabajan más la parte de soporte técnico más que venta. Eso se mide bastante. El ratio de bots creados y usados con regularidad. Muy bien, pues vamos a volver a la presentación. A ver. Y vemos. Muy bien, pues. A ver, ahora. Muy bien, pues qué medir. Entonces, a priori, datos cuantitativos, aparte habéis mencionado alguno que no había añadido yo y otros que sí, pues por ejemplo, obtenemos datos del tráfico de los bots, el número de mensajes por día y bot, que nos permite ver los bots activos o no, el número de respuestas que no están identificadas, que es lo que llamamos un fallback, que son las conversaciones que se caen. que intents y entity es otro elemento del NLU que se están utilizando, qué web hooks se utilizan y cuáles fallan, el número de handovers, lo que comentaba Adrien, handover es cuando derivamos la conversación a un agente humano. Esto es, si ya de por sí tendremos a utilizar muchos anglicismos, el producto lo tenemos enteramente en inglés y trabajando con Dinamarca, con lo cual ya es como se me cae. Muy bien, pues datos de este tipo, lo que ocurre es que muchas veces son más útiles para la parte de negocio o para marketing, incluso soporte, que desde producto. Porque hay datos así que nos dan información sobre riesgo de churn, pero no nos dan más pista sobre dónde actuar en concreto. Entonces, por eso es por donde tiene importancia la información cualitativa y de hecho es el motivo de esta charla era lo que nos íbamos a centrar. Entonces, sobre esto, primera obviedad, escuchar al usuario. Y aquí yo lo que planteo, el primer debate que hay con esto es ¿cómo hacemos? Si hacemos entrevistas o shadowing o contratamos una auditoría. Y yo ahí en ese sentido apuesto por hacerlo interno siempre que se pueda, sobre todo porque en producto, o sea, desde el punto de vista de trabajar en producto ya desarrollándolo. Necesitamos agilidad, necesitamos estar actuando continuamente y ser ágiles. Entonces, consultoría, yo he ido casos de decir, no, hemos contratado una consultoría, han tardado 3 meses, nos han dado unas conclusiones buenas, pero muy abstractas, no en puntos actuables. Y entonces hay un punto ahí en el que dices, cuenta con Customer Success y, o Support, según cómo se llame en la empresa, el que está recibiendo insights diarios sobre los clientes, igual que Sales, por ejemplo, ve cuáles son las reticencias de potenciales clientes y entre unos y otros ayuda. Luego también, por contar un poco experiencia de eventos que hemos, o sea, técnicas que hemos hecho, pues desde participar en sesiones de onboarding o una que a mí me pareció especialmente reseñable, organizamos un hackathon con una consultora, hemos hecho alguna vez también en universidad y así, de plantear un reto, dar unas instrucciones respecto a la plataforma y a partir de ahí ver cómo trabajan con la plataforma. Y esto yo, por ejemplo, participé, hicimos uno, que bueno, por las circunstancias se hizo en danés, entonces yo ahí iba viendo desde palabras clave que se utilizaban en inglés y después iba preguntando, observando muchísimo cómo se hacía, sabes, cómo iban trabajando con la herramienta, a mí directamente sí que me planteaban en inglés las dudas, entonces es como te encuentras circunstancias curiosas de research, pero que son bastante útiles. Un truco en una herramienta como esta es dar cierta libertad. O sea, digo que es una herramienta no-code, pero a veces cuando intentas automatizar y mejorar la experiencia de todo lo que puedas hacer con código, va a ser siempre con retraso. Entonces, permitir que usuarios más avanzados puedan introducir algo de código, darles esa libertad y después ver cómo se aprende, cómo se utiliza, ayuda a entender qué necesitas automatizar. Y es una vía súper útil para avanzar. Además, sin descartar el decir, no soy no code y apuesto por un usuario básico y pierdo al otro. No hay por qué hacer esa elección. Otro truco que estamos utilizando es el de permitir que el usuario marque sus KPIs. Decía, el usuario, en nuestro caso, puede ser que simplemente sea esté utilizando el bot como una herramienta de support y que haya volcado sus FAQs. Entonces, en ese punto en el que él marca que la consulta se ha resuelto, puede marcar que eso es un KPI, conseguir información de cómo está funcionando el bot y además nos da información a nosotros. Igual que otro usuario puede decir en el momento en el que se ha resuelto la venta, es su clave de éxito. Entonces, la ayuda es a medir el éxito y el fracaso de lo que está haciendo y él te da datos de performance. ¿Qué hacemos con estos datos? ¿Cómo gestionamos? Pues empezamos viendo patrones de éxito y de fracaso, según sectores además, y luego hay un tema en el que estamos trabajando, que es el algoritmo. El plantearnos utilizar un algoritmo que puede identificar esos patrones de éxito y actuar a partir de ahí. En algunos casos, eso supone automatizar labores y simplificarlas. En otros casos, esto lo que nos permite es ayudar a inspirar, facilitar materiales. Pues, por ejemplo, una de las cosas a la hora de hablar con el NLU, facilitamos el intents de uso común por sectores y al ir aprendiendo de cuáles son los intents que están siendo reclamados, podemos hacer que eso crezca de forma que, por ejemplo, en este momento creo que tenemos más de 30.000 elementos entrenados relativos a e-commerce. Sobre el tema del algoritmo, una lectura que os recomiendo bastante interesante es la experiencia de TikTok. TikTok lo que han hecho es, a diferencia de otras redes sociales que han cogido la base de ese nombre, de trabajar sobre la base social de contactos, TikTok se ha centrado muchísimo en el contenido y en una recomendación proactiva basada en el algoritmo. De forma que triunfa muy bien con una de las cosas que decimos mucho, lo de que cualquier producto es fácilmente replicable, que puede llegar alguien y copiártelo, pero el algoritmo es más difícil que te lo copien. Entonces, ellos lo que tienen es muchísima capacidad para aprender en función del comportamiento del usuario cuáles son las cosas que interesan a personas con esos intereses y a partir de ahí recomendar, y eso les ha permitido meterse en culturas que les son ajenas. Además, desde China hay un choque cultural con otras culturas y bueno, veréis que hay otros ejemplos incluso de crear contenidos ya de texto o trabajar con contenidos de texto en idiomas que no se manejan. Entonces, bueno, si queréis echarle un vistazo a esto, he añadido dos vínculos aquí en formato de código QR. El de la derecha sería el artículo que propiamente habla del algoritmo de TikTok y el de la izquierda en realidad es una introducción, hablando un poco de la historia de TikTok y el secreto de su éxito. Un último punto sobre esto. Si os planteáis trabajar por ahí, partid como siempre de hacerlo lean, iterativo, incremental. Es decir, lo que os contaba, nosotros por ejemplo partimos de buscar patrones antes de generar ese algoritmo y después vamos trabajando poco a poco cómo podemos desarrollarlo. Muy bien, pues lo que estaba contando un poco ha sido vías de obtener información y lo que quiero plantear ahora es cómo gestionar esa información. Así que de nuevo os llamo a participar y ver cómo gestionamos datos cualitativos. Paso de diapositiva. Si me deja esto. está. A ver, muy bien. Por ahí os estáis uniendo. No sé si falta gente por unirse a Menti. Tenéis arriba la dirección para hacerlo desde el móvil, que podéis estar viendo con las dos pantallas a la vez y el código. Vale, esperamos un poquitín más. A ver, venga, vamos a darle. Acordaos si estáis en la pantalla anterior que os dirá lo de que actualizas a la diapositiva actual. Muy bien, pues o era muy obvia o la verdad es que sí, estaba puesta bastante dirigida para que fuera fácil y las dos serían correctas. Esto es lo que voy a contar un poco ahora. El tema, lo que, primero que tenemos que hacer es filtrarlo y después gestionarlo de una forma ordenada para que podamos actuar sobre ellos. Así que vamos a ver. Os voy a contar, a ver. Así. Veo que algunos estáis escribiendo sobre o pintando sobre mi pantalla. Vale. Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear una herramienta que la llamamos Feedback Collector. Esta es una herramienta que estamos compartiendo de forma transversal en toda la organización, de forma que es mucho más ágil. Una de las cosas que pasaba mucho es cuesta gestionar la agenda cuando te están interrumpiendo muchas veces de decir, oye, he visto esto en otra plataforma, me ha llegado esto del cliente. Entonces hay un punto en el que es de, oye, no esperéis a tener una reunión o algo, podéis meter directamente toda la información que vayáis llegando. Luego, además, el tema de que quede registrada da cierta tranquilidad al equipo. Funciona en dos direcciones. Por una parte, cuando van a introducir algo, pueden ver si ya tenemos feedback sobre ese tema o no, e incluso cuando, pues incluso departamentos como marketing se plantean una planificación, pueden ir viendo qué pasos pueden venir después, qué ideas sobre el producto tenemos, ya que vamos dejando feedback sobre él. Y luego esto lo hacemos de una forma ordenada, es decir, no es ir metiendo información tal cual, sino que, bueno, en nuestro caso lo que estamos haciendo es, hemos hecho una primera ordenación por verticales del producto, de forma que si por ejemplo, nos llega un feedback de hay usuarios que quieren ser capaces de meter superíndices y subíndices en el texto, en lo que dice el bot, para poder pues, introducir fórmulas matemáticas o así. Entonces, para que eso no sea todo un barullo enorme, la persona que le llega ese insight directamente sabe que eso surge en la edición de los módulos de la conversación, entonces se mete esa parte, lo introduce ahí, potenciando el que si puede completar algo que haya, se vaya completando y si no lo vamos viendo, y luego dentro de esto taguear términos que nos puedan ayudar a identificarlos y a gestionar estos datos. Otro de los beneficios que nos ha dado el Feedback Collector es que nos ayuda a proteger el backlog. Antes ocurría con frecuencia. que cosas que nos llegaban insights, que era como, oye, hay esto, es importante, queremos hacerlo, y entonces se metía directamente en el backlog. Pero la cuestión ahí es de, no, una cosa es que queremos hacerlo y otra cosa es el cuándo. Entonces, deberíamos meter en el backlog cuando ya tenemos previsto de sí, lo hacemos en este quarter, tener una planificación. Entonces, para esto es importante el clasificar esos insights por objetivos. Y tiramos de un clásico, como son las métricas pirata, que bueno, probablemente conozcáis, hay más charlas además de HeroCamp, que creo que estarán en YouTube si os interesa saber más. Una de las cosas que quería plantear aquí es, nos ayuda a ver que las métricas pirata en realidad están bastante alineadas con los equipos de la organización. Es decir, por ejemplo, marketing, fundamentalmente su área de trabajo sería adquisición y referral. O ventas, activación, customer success, retención y business, que al final todos en el beneficio. Entonces, esto nos ayuda que, por ejemplo, vemos pues uno de los puntos clave para nosotros. El widget en el que se muestra la conversación tiene la típica firma de Automated with Love by Bodexo. Es decir, es nuestro principal escaparate en el que cuando tú tienes una conversación con una empresa, ves que funciona bien, que te satisface, te permite llegar hasta nosotros. Entonces, ahí es algo relativo a referral, de forma que ahí vemos, por ejemplo, tener en cuenta el feedback que nos llega en ese sentido y muchas veces también, por ejemplo, a la hora de traquearlo, ver con marketing cómo podemos trabajar en ese sentido. Luego, a la hora de priorizar, pues empezamos priorizando por las métricas piratas y los objetivos. Los objetivos se marcan con negocio y ahí vemos cuál es la métrica que queremos mover en cada momento. Y dentro de esto, a mí me gusta recalcar también que hay que hacer un equilibrio entre el beneficio que estamos aportando a las distintas partes. De forma que por ejemplo, el tener en cuenta el triángulo usuario-negocio-desarrollo ayuda a priorizar los objetivos, lo cual sería un paso previo, pero a la vez, a la hora de plantear los quarters, tenemos que ver un equilibrio que no dejemos ninguna de las partes desatendidas. Y ahí introducimos un nuevo elemento, que es el que decía antes, que sería el del algoritmo. Para priorizar, otro de los recursos que utilizamos bastante es el de tirar de los stakeholders. No derivar la decisión, pero sí, en realidad es más moverles a empatizar con el resto de áreas y el por qué se toman las decisiones. Entonces, muchas veces que te pueden estar presionando con algo o que están proponiendo algo, el planteamiento es como, mira, la intención es hacer esto, que es lo que todos los datos nos están diciendo que sería la prioridad ahora. Si introducimos esta nueva propuesta que planteas ahora, estaríamos retrasando ese otro caso. Entonces, ahí vamos viendo. Otro elemento también clave es ver los sesgos que tenemos y también equilibrar entre lo que es cliente presente y cliente potencial. Eso es muy importante, por ejemplo, para nosotros cuando nos planteamos de centrar la herramienta mucho en reducción de tickets de support a ir al sector de conversational commerce, que muchos de los datos que estamos recibiendo desde support y desde el feedback de presente, de usuarios presentes, está más relativo a lo que hemos estado trabajando hasta ahora. Pero eso nos frena un poco a la hora de crecer y meternos en otros sectores. Es un poco el caso este que habréis visto del avión de la Segunda Guerra Mundial, planteándose que igual hay que trabajar en la parte donde no tienes agujeros de bala, porque es al final lo que hace que los aviones no vuelvan. Y con esto hemos hablado un poco de qué medir, cómo priorizarlo, cómo gestionarlo, y ahora vamos a cómo utilizar todos esos datos que hemos obtenido. Entonces, lo primero, ya me ha dado la charla mencionada lo de funcionalidades complejas, porque me parecía una forma de explicar de qué hablamos. Entonces, lo primero sería decir a qué me refiero. Lo primero sería, no tiene un referente analógico. Por ejemplo, un Amazon o un Glovo, hay un referente que es como sabemos cómo hacemos la compra normalmente y eso lo estamos replicando online. Sin embargo, estamos acostumbrados a tener conversaciones, no a construirlas o a educar a un niño, pero no tenemos una conciencia de cómo creamos ese contenido educativo para un niño. Luego algo que también es importante tener en cuenta, que es la herramienta no es el objetivo, es un medio para llegar a un objetivo. Y eso es clave en un no-code. Al final, toda esa simplificación que se hace, esa mejora de la experiencia de usuario, se hace para que haga todo ese proceso lo más suave posible para facilitar que se llegue a ese objetivo. Y luego esto supone esa propia cuestión de que sea una herramienta no-code, el que va a haber casos en los que inevitablemente tienes una curva de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, hay un debate recurrente que tenemos, os voy a poner el ejemplo de los huevos. Ojo, que es una palabra claramente técnica. La forma más sencilla de llamarla sería integración con otras APIs. El término integración luego nos crea confusión porque también se puede considerar una integración a lo que nosotros llamamos canales. Es decir, tú te conectas a otra API para mandar y recibir información, pero cuando haces cuando utilizas a Zendesk o a Facebook como canal, la conversación se está desarrollando dentro de Zendesk o de Facebook o de WhatsApp o del canal que estés utilizando. Entonces ahí nos crea cierta confusión. Pero bueno, la cuestión con esto es que a priori dices, por supuesto, vamos a utilizar un término más user-friendly, vamos a buscar cómo llamarlo para que esto sea más intuitivo. Pero por otra parte, cuando utilizas una palabra como webhook, toda la comunidad de desarrolladores sabe lo que es y además te da una ventaja extra, que es un término universal que cualquiera que necesite documentación de cómo utilizarlo, va a poder meterse en Google, buscar webhook y te explica, te va a dar documentación que se va a poder aplicar a nuestra herramienta. Entonces, ya habiendo contado un poco de a qué llamo funcionalidades complejas, vamos a ver cómo trabajar con ellas. Para mí el primer paso sería empezar a definir de qué hablamos. Y es esta complejidad lo que hace especialmente importante esto. Y de hecho, con esta misma base es con la que he planteado la presentación que estoy haciendo ahora, la cual, si veis, es decir, antes de que creemos un debate sobre qué son funcionalidades complejas, vamos a contar qué son funcionalidades complejas. Es uno de los temas que es paradójico, pero muchas veces quitan mucho tiempo y entorpecen y sobre todo con el equipo de... Bueno, a la hora de obtener y gestionar el feedback, saber que se está hablando de lo mismo es clave y luego también con los desarrolladores. Un truco para eso, cuando estaba preparando la presentación, le comentaba esto mismo al backlead de mi equipo y me decía, pero si es muy sencillo, los desarrolladores pensamos en unos y ceros. Y eso me ha pasado, el tener una conversación en la que intentar plantear un caso de decir, a ver, tenemos este usuario que está intentando hacer esto y esto, y tenemos este otro usuario que tiene esta otra característica y quiere hacer esto y esto y tal. Y no conseguir tener una comunicación hasta que hice una tabla y dije el usuario, característica esta sí, esta característica no, el hacer esto sí, no, sí, sí. Puesto así, de repente me dijeron, pero ¿por qué no lo has dicho antes? Y es como, mierda, pensáis en unos y ceros. Pero bueno, al final eso ayuda mucho. Otra parte clave es lo que yo llamo tener un elevator pitch para cada funcionalidad. Esto sobre todo es clave, no cuando estamos incrementando, cuando estamos desarrollando funcionalidades, las estamos perfeccionando o refinando, sino a la hora de lanzar. Te encuentras, por seguir con el mismo ejemplo, cuando quieres lanzar algo como el Webhook Builder, o sea, una herramienta para construir webhooks, tienes que poder explicar por qué, cuál es el beneficio y qué aporta. Hay, por ejemplo, uno de los debates que teníamos inicial es podríamos utilizar herramientas externas como Zapier, por ejemplo. Hay alguno que es más técnico, pero bueno, eso lo que... Yo en realidad, siempre que se pueda, creo que es una opción que hay que considerar, puesto que te permite el crecimiento, el trabajo que pueden ir haciendo desde un producto que está completamente centrado en lo que para ti es una funcionalidad, te va a permitir avanzar. Sin embargo, en nuestro caso, nos crea una dependencia. Hay plataformas de chatbots que funcionan con otras herramientas externas para esas integraciones, pero luego tiene sus limitaciones. Entonces, si quieres conectarte con Google Sheets o con Trello o con herramientas así estándar, es perfecto. Pero nuestro cliente lo que quería es poder conectar con su propia API para así consultar su base de datos, entrar en el proceso de registro, en el funnel de venta, cosas por el estilo. Entonces, por eso necesitábamos y por eso nuestro pitch en este sentido va en la línea de conectar con tu API o con cualquier otra. Y esto, en cierto modo, si lo pensamos, podría ser lo que llamamos un user story. Lo que pasa es que el user story, que en realidad es un término mucho más de UX o de Scrum y sería adecuado, al final va más a la hora de definir la funcionalidad que a la hora de sacarla, a la hora de decir cómo vamos a vender esto. Y eso es algo que nos lo tenemos que plantear desde el principio o no funcionará. Entonces, con esta base, quería plantear otra pregunta y ya sería la última parte, ya nos quedaría poco. Entonces, si nos vamos de nuevo al Menti. A ver, ahí va, había saltado el leaderboard. Pues la verdad es que muy igualado ha estado antes. Vamos a ver. Ahí va. Ahí se me ha quedado esperando y había que pulsar enter. Muy bien, ¿en qué momento validarías ese MVP? A ver, los últimos segundos. Muy bien. Pues esto marca bastante de dónde venimos cada uno. Aquí en realidad las he marcado las tres como correctas. Y esto igual es algo polémico que planteo. Como product managers, diríamos que presupuesto en producción. Que tenemos que llegar cuanto antes, llegar con lo mínimo y validar ahí. Cuando desde Product Design tiramos más a research, si trabajamos más ese área, o sea, un researcher claramente te diría por empezar por ahí, o en los diseños. Es mucho más barato probar en diseño que en producción. Sin embargo, al final, para mí tenemos que tener en cuenta los distintos casos. Por una parte, es más barato probar en diseño, pero muchas veces nos retrasa y la información que obtenemos no es tan completa como si probamos en producción. En research, también yo lo veo eso sobre todo para lanzamiento de productos o nuevas funcionalidades que partimos de cero. Nosotros al final, pues casos como lo del Webhook Builder que contaba antes, al final un research inicial, sin ser el research súper completo y avanzado, nos decía que ahí nos marcaba una diferencia competitiva muy fuerte. A partir de ahí, el reto está en llegar a producción lo antes posible. Entonces, ahí sí que hemos hecho validaciones bastante ligeras en UX UI, pero sobre todo centrados en esa parte. Y para esto, al final, en todos los planteamientos a la hora de probar, la clave es el tener en cuenta cómo reducimos los MVPs. Y muchas veces hemos hecho ese testeo previo para ayudarnos a esto, a atar cortos los MVPs. Entonces, partiendo de que sean iterativos incrementales, partiendo de que tengan las mínimas funcionalidades para que nos sirvan, y luego aquí hay otro tema que a mí me parece interesante, es desde producto, o sea, desde como PM, diríamos mucho lo de empieza que tu primera iteración sea de 4 horas y si es posible la haces validas por teléfono o metes un banner que lo pulsas y te dirige al correo electrónico y creas un flujo muy básico. Incluso hay otras herramientas no code para ese tipo de gestión de flujos que te permiten probarlo muy rápido. Cuando tienes una herramienta como la construcción de integraciones webhook, no es tan sencillo. Entonces, en esos casos, por ejemplo, que decía, es como igual en la primera iteración no te preocupas tanto de la deuda técnica. En casos como este, sí, te tienes que preocupar más. Entonces, yo el truco que hago es siempre parto de dos preguntas. La primera, si quitamos esa opción, ¿El MVP es funcional o no? Si el MVP puede seguir siendo funcional sin esa opción, tira adelante. Ya yo os hablo, por ejemplo, casos de decir, a ver, una integración con una API externa puede requerir de la información que te llega de la conversación. Es decir, el ejemplo más básico. ¿Cuáles son las últimas noticias sobre Madrid? Entonces, el valor Madrid, la ciudad, la obtienes de la conversación. Ahí podemos optar por decir, oye, podemos crear toda esa integración y luego se prueba en la propia conversación. No es prescindible. Y luego hay otra pregunta y clave, que sería, ¿nos bloquea para escalarlo? Y hay ocasiones en las que dices, sí, tenemos que tener en cuenta esa función del MVP, porque si no la tenemos definida, después no nos vamos a tener que rehacer todo según cómo la resolvamos más adelante. Yo hay casos que hablo con el equipo de desarrollo y les planteo de allí cuál es lo mínimo que podemos hacer, porque si me centro en definir eso mucho, va a retrasar la llegada a producción. Y hay incluso veces en las que lo que hacemos es crear un desarrollo por detrás y luego no lo aplicamos hasta que llegue el momento. De forma que ya sabemos que tenemos esa capacidad, pero no desarrollamos toda la casuística, la gestión de errores, todos esos matices que después te encuentras al ponerlo de cara al usuario. Y cuando sea el momento ya lo haces. Y un tema y bastante importante es tener en cuenta siempre que priorizar supone renunciar y muchas veces duele, pero ahí lo importante es que lleguemos a producción. Y con esto ya sería momento de terminar, de pasar a turno de preguntas. A ver, habíamos preparado para volver a Mentimeter. A ver, que no sé si me he liado yo. Sí, me he vuelto a olvidar de ver los resultados de la votación que habíamos hecho antes, que no creo que haya cambiado nada. Ah, pues sí, porque valida por tiempos. Efectivamente, mira, Eve ha sido la más rápida. Me estoy yendo. Pablo, no sé ahora dónde estoy de la presentación.
Bueno, no te preocupes.
Dentro del mente.
Yo tampoco sé en qué parte estás, pero ya hemos visto cómo planteabas el MVP, cómo priorizabas y cómo escasean, ¿no? Cómo escasean los datos numéricos.
Sí, habíamos llegado aquí, pero habíamos añadido dos pantallas.
No. Sí, bueno, como ya
estarían
estamos
después de estas.
No, como ya son las, bueno, es casi hora de acabar. Vamos, si quieres, a hacer la última pregunta de cómo escasean los datos numéricos y ya llevamos a la ronda de preguntas, ¿vale?
Vale. Perdona, ¿qué? No, lo otro era el cuestionario ese que habíamos creado, pero si quieres vamos ya directos a la ronda de preguntas.
Venga, pues vamos a por ello. Dale tú al Mentimeter, manéjalo tú, que así...
A ver, un segundo, a ver...
Así terminas de controlarlo. Poco antes. No,
me pasa. Antes de muchas gracias.
Madre mía,
aquí estamos, ¿no?
Velocidad en el dedo. Nada, pues ya como antes de pasar a la ronda de las preguntas, queríamos preguntaros sobre qué tal el evento. De cara a mejorar en la siguiente ocasión, pues saber si queréis conocer pues más ejemplos, más datos, trucos, resolver más dudas, aunque va a haber al final una ronda de preguntas. A partir de ahí, según el siguiente evento, lo hacemos un poco más adaptado, ¿vale?
Vale, que un segundo. Eso era otra slide, que yo me he liado.
Sí, te has saltado slide también, sí.
Vamos a esa slide y después al turno de preguntas, ¿volvemos?
Sí, vamos a esa slide primero.
Vale, perdonad, ahora respondo ahí. ¿Cuál
ahí,
es?
Esta es, perfecto. Okay, vamos a quedarnos aquí y vale, la gente responde un poco, un poco de feedback. y a ver qué dice la gente. Nada, rápidamente, para conocer vuestra opinión sobre todos. Gracias, Roberto, también, que la gente está compartiendo. Ok. Más o menos hay un gran ganador de momento. Vale. Muy bien. Y pues nada, gracias por el feedback. Y ya, si quieres, vamos a la siguiente.
Vale.
Creo que te has vuelto a pasar, Luis, ¿eh? Que te has vuelto a.
No estamos
a
en la de que quieres. ¿Me he pasado?
Sí,
a
tío.
Ver, perdona. Un segundo. A
ver. Ahí, estamos esta en esta. Era.
Perdona.
Sí, nada. Que te, si la gente puede responder eso, que se lleva del evento, que han aprendido, y eso también nos sirve de feedback para mejorar en el siguiente evento. A los que os tengáis que marchar, pues nada, hasta luego. ¿Cómo incorporar los procesos a otras situaciones? No sé si lo dice Altea, es una pregunta, o es que te lleva del evento, pero bueno. Otra vista de punto. Hay muchas preguntas, por cierto, sobre MVP. Herramientas para el feedback collector. Sur KPIs. Vale. Priorizar mejor. Okay. Vale, perfecto. Vamos a esperar un poco que la gente responda. Una línea pintada, eso ha sido lo mejor, la verdad. No sé cómo, esto tenemos que quitarlo. Y también sé que la gente se lleva del evento, pues, gente que habla, ¿no? Random en el Zoom. Pero bueno. Muy bien. Ah, muy bien, gracias, Altea. Vale, perfecto. Ahora sí, Luis. Vamos a la de las
ahora
preguntas.
Sí.
Vamos, venga. Una línea roja también, alguien. Perfecto. Más líneas. A ver si convertamos. Me gusta porque está ahí en.
A ver.
Atención, llega tu momento. Ahora sí, venga, preguntas. Vale, vamos a darle las preguntas. Mientras la gente va respondiendo, pues puedes ir respondiendo algunas. Por ejemplo, la de qué herramientas utilizas para el feedback collector. Esta lleva mucho tiempo por aquí dentro, así que empecemos por esa.
Sí, mira, además está repetida. Ahí lo que utilizamos, hemos estado haciendo, bueno, pues cuando lo desarrollamos estuvimos haciendo pruebas, planteamos herramientas como Notion, que nos daba bastante versatilidad, y al final tiramos de una que igual sorprende. Estamos tirando de Azure por el tema de que ya están trabajando los equipos con los sprint plannings de Azure. Entonces conocían la herramienta, ya tenían usuario, estaban acostumbrados y facilitaba. Entonces le hemos hackeado un poco de utilizarla para algo que inicialmente no estaba pensada, pero nos está funcionando bastante bien. Echamos de menos, por ejemplo, nos planteamos si hubiera posibilidad de añadir votos para que se pudiera votar por departamentos o cosas así, las propuestas de los demás. Y luego, a la hora de categorizar y priorizar, que está también la pregunta, partimos de ahí y sobre todo lo vemos en función de, viendo en conjunto, vemos en qué parte queremos actuar y, por ejemplo, decimos, queremos actuar en la parte de gestión de usuarios, porque vemos una necesidad ahí. Entonces, al tener todo el feedback junto, partimos de priorizar desde ahí mismo. Hemos puesto un poco tipo Kanban el marcar un proceso de ir validando para ver qué introducimos.
Hay una pregunta muy buena.
Campos personalizados.
Que comentan, ¿cómo validas las ideas del feedback collector? ¿Cuál es el proceso? Y yo creo que la podemos enlazar con una pregunta que no sé qué lo dice. Esto sería bien que pusiera. Si mejor MVP o prototipo fake. Si hay, al final Vamos a responder primero la de cómo validar las ideas del feedback collector, cuál es el proceso, y ahora vamos a la otra, si te parece.
Vale. Primero la de validar.
Sí.
Ahí lo que vamos haciendo es, tenemos una, o sea, pues vamos viendo en el equipo de producto y luego sobre todo, entre distintos stakeholders tenemos una reunión semanal de revisión que nos permite ir validando progresivamente. Ya ahí vemos la validez y el objetivo que está apoyando esa propuesta o como tener una visión eso a la hora de priorizarlo.
Y entonces la de MVP, prototipo fake, más o menos conocer, supongo que la gente quiere conocer cuál es vuestro proceso, si tenéis al final una validación de prototipo y luego el MVP, a qué nivel de complejidad tienes y al final, cuéntanos.
A ver, ahí lo que partimos es, partimos de prototipo fake en muchos casos, sobre todo cuando es funcionalidad nueva, a partir de, o sea, muy de wireframe, el estar probando con lo más básico. Y luego intentamos llegar a MVP lo más rápido posible. Entonces, cuando son sobre todo cambios, intentamos probar en producción directamente.
Vale, y ahí medís con cuantitativo, entonces.
Sí.
Aquí, relacionado con los cuantitativos, hay una pregunta que es, ¿cómo puedes decirnos ejemplos de KPIs cuantitativos para medir features complejas? Ya está
Ahí
muy bien esta
el
pregunta.
sí. Ahí el tema, por ejemplo, es de. Vemos el tema del fallback que mencionaba antes. Ahí lo que vemos es el ejemplo que contaba antes de. Nos permite, o sea, el que los tengan registrados nuestros usuarios no, pero nos permite identificar qué casos nos está entendiendo. Y ahí la complejidad que nos encontramos es que puede ser porque no están utilizando, no tienen contemplado que determinado intent puede preguntarlo el usuario final y salga el típico de, perdona, no te he entendido o algo por el estilo. Puede ser que no se esté utilizando adecuadamente o puede ser que no tenga un entrenamiento adecuado. Entonces, ahí lo que hacemos es, sobre todo, ayudar al editor de los bots a actuar sobre esto. Entonces, el recoger cuáles son las frases que te han llevado, o sea, que no se han entendido, para poder categorizarlas y trabajar sobre esas en concreto. Y también, pues eso, los intents que no han tenido una respuesta.
Silenciado. Hay otra pregunta que era que no
Sí.
sé si llego a leerla ya, que es ¿cómo habéis hackeado
Espera,
Azure?
pruebo.
¿Tú puedes
A ver si
scrollear?
hace scroll.
Alright. No, mira. ¿Te has pasado?
Sí, es que se pone solo.
¿Metéis
A
tickets como
ver, así
feedback o
lo
son
pongo.
documentos más tipo Confluence?
Pues lo hacemos como una planificación de un sprint. Lo que hacemos es lo que sería un user story, lo utilizamos como un feedback item y ahí tenemos la opción de meter distintas categorías y luego lo que serían features y epics, los dos niveles superiores, nos ayudan a estructurar esas verticales. Para ordenarlo.
Y yo creo que hay una pregunta que es la de, bueno, los insights en los quarters OKRs. No sé si utilizáis OKRs, pero si sí puedes responder a esa pregunta.
Bueno, ahí lo que buscamos es el es un básico en cuanto a decir. Dentro de los objetivos que tenemos, A ver, me clasificaron.
Sí, si quieres,
ahí lo que vemos bien, sí, es vale. Sobre, sí. Sobre, a ver, a la hora de ver los objetivos, pues vamos viendo. O sea, objetivo número uno, revenue. Siguiente, activación. Entonces, a la hora de ver, y bueno, ya íbamos derivando que, o sea, eso sería muy abstracto, pero bueno, a la hora de tener ya objetivos más definidos con esas líneas, el decir, vale, ¿qué palanca sería capaz de mover? Y a partir de ahí, el tener una jerarquía siempre clara para ver, sobre todo, el caso, y en nuestro caso ocurre poco. Que el mover un objetivo te afecte negativamente a otro. Eso al final, como las actuaciones no son tan directas en determinados objetivos, sino que trabajamos mucho por inspirar o ayudar o facilitar procesos, pero no mueven tan rápidamente algunos objetivos clave.
Aquí una pregunta que yo no sé si la podréis que la podrías, si la podrías responder, que es cómo mides las interacciones de los usuarios finales siendo un SaaS. Un SaaS, para la gente que no lo sepa, software as a service.
Claro, ahí la cuestión es, pues es complicado. Y ahí está ese punto en el que decía, de forma global. No podemos, no es tan fácil que lo valoremos porque pues te falta información a veces sobre cuál es el objetivo real de un conversational commerce o un bot. Entonces no puedes decir, una conversación larga es un dato positivo, una conversación corta es negativa. Hay veces que es como cuanto más corta, mejor. O sea, a ver, ¿cuánta gente pagaría por llamar a Vodafone y que a la primera se lo resuelvan su duda? Es como, es el ejemplo más claro de si en dos pasos ha resuelto una conversación, es un éxito brutal. Y sin embargo, en un funnel de venta necesitas muchos más pasos. Entonces, ahí no lo puedes medir tan claro. Sí que nos da una estimación el que un bot tenga tráfico o no. O sea, tenga el número de conversaciones.
Vale. Vale. Y hay otra pregunta que te iba a ampliar sobre esto, porque te lo digo, bueno, igual es solamente que me interesa a mí, pero sobre esa última parte que has comentado. Pero bueno, herramientas para medir dashboards y toma de decisiones. Hay gente aquí que pregunta sobre herramientas, si puedes dar un... No sé, yo creo que... Más que herramientas, si podrías dar, por ejemplo, tu toolkit, ¿no? De qué llevas en el cinturón de herramientas para medir y para tomar decisiones.
Sí, pues ahí la verdad es que poco como, o sea, sobre todo estamos trabajando ahora muy centrados ahí. Y entonces, ahora de hecho nos estamos planteando eso, mirar, y igual la opción también de en meternos con amplitud, más para cuantitativos y por lo demás, pues no mucho más. Hay otros temas que hacemos directamente en Excel. O sea, no soy un gran, no tengo un gran abanico de herramientas. Al final muchas veces me centro en objetivos que
no, en el tiempo no, ¿no? Directamente. Sí, ahora que nunca va. Dice uno aquí, Emilio, Excel will never die. Y no, yo creo que no. Que no va a morir nunca. No.
Esa es la rabia que dé, ¿eh? O sea, siempre lo he odiado y al final
da rabia,
el tiempo que pasó con...
Yo creo que lo podemos dejar aquí. muchas gracias a todos por venir, por acudir, a ti Luis sobre todo por currarte la charla. También es un tema que no hay mucha información disponible y creo que tener la experiencia de alguien como tú ha sido de puta madre, ha sido muy buena, así que muchas gracias. A la gente que ha acudido, pues también agradeceros el que hayáis venido. Tenemos más charlas el 18 de marzo, UX Mythbusters, y los cursos de Product Designer y de Product Manager, que quedan pocas vacantes ya, si alguien quiere apuntarse. Y nada, que tanto he compartido anteriormente el enlace de Luis en LinkedIn, porque yo creo que, ¿no, Luis?, que invitamos a que la gente, sí, que quiera ampliar un poco más de información, cualquier duda que tenga y que quiera hacer un poco de link building, pues que conecte contigo y,
sí, por supuesto,
y cualquier pregunta ahí. Súper abiertos a esto, ¿no? Ampliar más información. Pues nada, pues lo dicho, despido yo también si quieres y dar las gracias y ya está.
Nada, pues eso, por mi parte, muchas gracias y ha sido un placer. Espero haber aportado algo. Y eso, por supuesto, cualquier cosa tenéis ahí en mi LinkedIn, me podéis escribir y encantado.
Perfecto. Voy a darle un último compartir tu LinkedIn para la gente que no lo tenga, por si acaso. Y muchas gracias también lo de las buenas preguntas que hacéis, que me parece que la gente hace muy buenas preguntas y se nota que hay una comunidad que muy despierta aquí detrás. Así que nada, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo evento. Vale, un abrazo. Que paséis buena tarde.
Muchas gracias. Adiós.